Estoy reunido con David y vamos a desglosar el ego. ¿Qué es el ego? Lo vamos a hacer de una forma interactiva. ¿Qué sería para vos el ego? Lo que te salga.
Se me hace muy difícil definirlo, pero es como atribuirse a uno por ahí logros en conjuntos y va, en mi vida siempre fui mucho de hablar de mí y escuchar mucho, soy mucho de escuchar, y con el hecho de las ganas de compartir, sí, a mí me pasó lo mismo. Yo cuando tenía 15 años, por ahí nombrar tanto yo,
ajá,
no sé si, porque hay personas ahí que escuché alguna vez que decían, no, el ego vos lo identificás cuando hablás mucho yo.
Ese es uno de los roles del ego. Digamos que estamos hablando de la persona egocéntrica, que todo gira alrededor de ella, ¿sí? Ese es uno de los roles del ego. Una vez en una reunión me encontré con distintas personas, hará de esto ya 10 años, y me preguntaron qué hacía, de qué trabajaba, y como me prestaron atención me puse a contar lo que hacía, lo que era Grupo Elrón, el mundo espiritual y angélico, y fue una disertación de casi media hora. Y había una señora mayor que cuando terminé dice, ¿qué ego que tiene usted? Se la pasó todo el tiempo hablando de su propia persona. Y le dije, discúlpame, ¿cuál es mi segundo nombre? No lo sé. ¿Estoy casado, divorciado o soltero? No lo sé. ¿Tengo hijos? No sé, no me dijo. ¿Dónde vivo? No sé. ¿Dónde tengo mi consultorio? No, tampoco lo contó. ¿Vivo con mis padres? ¿Estoy lejos? ¿Los trato? ¿Viven? No lo ha contado. ¿Mis amigos? No sabemos si tiene amigos. Entonces yo pregunto ahora, ¿qué hablé de mí? No hablé nada de mí. Hablé de lo que hacía, que es lo que me preguntaron. ¿Se entiende la diferencia? Hablar de uno es decir, yo tengo esto, yo el otro, yo hice tal cosa, yo hice tal otra. Eso es uno de los roles del ego. Es el rol egocentrista. Todo gira alrededor de uno. Por eso se llama egocéntrico. Pero hay otros roles. Están los roles opuestos. El rol de la persona tímida, el rol de la persona que quiere pasar desapercibida, la persona que va a determinada reunión y le da vergüenza por cómo está vestida, que eso lo traté en distintas oportunidades, en algunas psicointegraciones incluso. Y también están los roles de manipulación. Pero hay dos roles de manipulación. El rol de manipulación activo y el rol de manipulación pasivo. El rol de manipulación pasivo es de la persona que sin darse cuenta se deja manipular por una pareja, por un amigo, por un familiar. De repente vos tenés un amigo que te dice, ah, bueno, yo con Ricardo no me hablo. Si vos vas a ir a tomar algo con Ricardo, no cuentes conmigo nunca más. Y entonces vos sacrificás tu amistad con Ricardo para no cortar la relación con tu otro amigo. ¿Eso es dejarte manipular o no? En voz alta, claro.
La verdad es que mientras iba hablando me perdí y, porque como que
un caso muy similar te pasó a vos en la vida real.
Exactamente,
pero ahí no era con Ricardo, era con otra persona.
Me fui ahí, me quedé.
Perfecto. ¿Es dejarte manipular o no?
Y sí, como usted dice, me condicionó. O sea, yo ayer tenía ganas de ir a su casa a compartir y, o sea, para salir a caminar y tomar unos mates con él, y estuve condicionado.
Y como de repente en la casa por ahí estaba la otra persona, no vas para que él no piense mal.
Claro.
Y vos al pensar, y lo que pasa es que si voy él va a pensar esto, si no voy va a pensar aquello, ya te condicionó.
Ya me condicionó, sí.
Y al condicionarte significa que te manipuló. Te dejaste manipular de alguna manera, pero ese vendría a ser un rol de manipulación pasivo. Hay distintos roles de manipulación. Digamos que generalmente en los roles de manipulación se ejerce el poder. El poder como yo soy tu jefe, haces lo que yo digo, si no lo trabajas más conmigo, o de repente te alquilo un, te estoy rentando un apartamento y te digo no traiga gente indeseable porque no te rento más el departamento. Digamos que están ejerciendo presión. En este caso, este amigo no tiene poder sobre tu persona. Digamos que vos le estás brindando el poder por la amistad, porque tu amistad vos la tomás como una amistad genuina, entonces le brindás poder al otro por el afecto que le tenés a la persona. La persona indirectamente, porque acá no estamos prejuzgando, porque eso también sería ego. La persona indirectamente se aprovecha de ese afecto para ejercer de alguna manera un dominio sutil, porque al momento que vos estás pensando no, porque si voy me voy a encontrar con la otra persona y él va a pensar que estoy yendo a la casa a propósito para encontrarme con la otra persona. Solo el hecho de que lo pienses ya estás condicionado. ¿Sí?
Sí.
Es así. Voy a nombrar otras facetas del ego, no nombradas hasta ahora. Yo conozco dos personas políticas que son excelentes personas. Uno que es senador y otro que es diputado. Son de distintos partidos, pero son bastante amigos. Y una vez nos reunimos en un café, que es un café donde se juntan muchos abogados, que queda en las calles, en la intersección de Lavalle y Libertad. El que vive en Buenos Aires la conoce. Hay un bar en diagonal al otro. Y bueno, yo estaba en la mesa conversando con uno de ellos y vino el otro. Y como yo estaba en confianza, bueno, hablaron delante mío. Total, cosas que yo no entendía, no opinaba. Y se empezaron a, como a intentar manipular uno al otro. Lo que pasa que si vos aprobás tal política, fíjate cómo nos dejás parados a nosotros. No, es al revés. Ustedes tienen la culpa, porque ustedes nos están bloqueando este punto de vista. Y al bloquearnos, al votar otra cosa, fíjate cómo nos dejan a nosotros. O sea que lo que yo estaba viendo en ese senador y en ese diputado, aunque fueran de distintas cámaras, uno cámara alta y el otro cámara baja, era que había una lucha de poderes, mezquinos, y ninguno de ambos hacía un frente común por el beneficio del país. Porque si bien yo de política sé poco, vos sos estudiante de política. Sí. ¿Estás en qué año de ciencias políticas?
Me quedan 3 materias de segundo y la mitad de tercero y todo de cuarto.
O sea que sabes mucho más que yo de política. Y estaban haciendo como una lucha de poder entre ellos, y como a uno lo conozco más que al otro, pero el otro me cayó bien, tengo buena afinidad áurica para ver si es buena o no persona, y me parecieron las dos buenas personas, pero en ese momento era una lucha de egos. En lugar de hacer un frente común y acordar, el que no acuerda es el ego, porque el ego es infantil y el ego se empaca, tipo mula. El ego se empaca porque es infantil. Si el ego fuera adulto, automáticamente se integraría solo. El ego jamás es adulto. Eso es algo que muy pocas personas lo entienden. No hay rol del ego adulto. Los roles del ego siempre son infantiles, porque buscan ganar, buscan llevar harina para su costal, siempre. Y cuando no tenés el poder, utilizás el otro rol, que lo digo en muchas psicointegraciones, que es el rol de víctima, el pobre de mí. Y de esa manera también ejerces de alguna manera un poder siendo débil. Hablo de otro tipo de debilidad, no de debilidad física, ni moral, ni espiritual. De repente vas a la casa de alguien que te invita, y ese alguien conoce a las 10 personas que hay ahí, y vos no conoces a ninguna. Entonces estás en inferioridad de condiciones, porque no tenés con quién hablar. Es como que al comienzo, hasta que no entres en confianza con alguien, te quedás como quieto. Sí. En cambio el otro tiene el poder porque conoce a todos. Y es como que de alguna manera te lleva de la anilla, de la nariz, a donde él quiere. Vení, sentate acá, y quizá un poco por timidez egoica, otro poco por indecisión egoica, de repente de las personas hay dos o tres que verdaderamente suponés que congenian con vos, pero de repente tu amigo te acomodó ahí, en ese sillón, y al lado tenés dos personas con las que vibracionalmente, áuricamente, no te llevas bien, y capaz que te quedás ahí sentado toda la noche sin intercambiar ideas, porque ni vos hablás ni las personas que están al lado tampoco te tratan. No en todos los casos es así. Si vos sos una persona de carácter y de repente no tenés ego, ese ego que te puede bajar la estima, te levantás, vas a la barra, te servís y te pones a charlar con las personas que verdaderamente pensás que congenian con vos, y haces caso omiso de lo que diga ese amigo. O sea, todo tiene que ver con cómo uno se desenvuelve con desconocidos.
Claro.
Sí, hay personas que directamente, por roles del ego, de timidez, se quedan enclaustrados, entre comillas, en un sillón, mientras que hay otros que pasean por todo el salón y van intercambiando ideas con todos. Esa noche puede ganar amigos o no, pero la paso bien porque por lo menos intercambio ideas. ¿Qué otros roles del ego hay?
Bueno, yo creo que el de la manipulación verbal, o sea, a través del convencimiento yo creo que fui un gran manipulador por mi facilidad de la palabra y facilidad de convencimiento hacia el otro. Buscando determinado objetivo.
A ver, supongamos que nosotros dos no nos conocemos. Y vos me propones un negocio, o me haces una propuesta de vacaciones, de ir a tal lugar. Tiene que ver también con mi carácter, con mi decisión, con mi personalidad, y hasta qué punto está en mí sacado el rol del ego. Porque si yo tengo un rol del ego permisivo, me vas a envolver y me vas a llevar a tu lugar. Y me vas a manejar. pero tranquilamente puedo decir, no, no me interesa ese lugar, o sea, a mí el frío me hace mal, yo quiero un lugar cálido para vacacionar.
Pero yo, si me vuelvo a mis 18 años, un sí. poco para atrás,
sí.
y también quizá un poco para adelante también, te puedo asegurar que puedo darte, hasta generarte la duda, y en ese momento de duda es donde más te voy a presionar. O sea, en su momento, ahora no lo hago, ahora no.
Digamos como que vos eras el manipulador.
Sí, 100%.
Ajá.
Más
ajá.
que nada con las mujeres. Uh-huh. Hacía a mi antojo lo que quería, lo que quería. Con el objetivo de sexo, de pasarla bien un rato y después, como no te quiero ver más, te desecho y después cuando.
Está bien, está bien. No vayas más lejos porque estamos grabando.
Pero quiero decir, o sea,
de todas maneras no te justifiques, no te justifiques, porque si hay un manipulador, hay una persona que se deja manipular.
Claro.
Siempre estamos hablando de personas mayores de edad. Yo de repente puedo conocer una persona que me agrada y voy a utilizar mi speech para conquistarla. Pero como yo digo siempre, el poder de la palabra se lo da el otro. De la misma manera que yo con mi palabra, si vos lo permitís, puedo lastimarte, desvalorizándote, con la palabra puedo manipularte. Pero el poder se lo da el otro. Porque si no te pondrías vos en el rol de victimario. Como que vos, envolviendo a las personas, son víctimas tuyas. Y tampoco es tan así. Porque al fin y al cabo, la otra persona... Estamos hablando de personas mayores, de mujeres mayores, estamos hablando de en perfecto estado de salud mental, y si se dejaron envolver, puede ser porque ellas también querían tener una intimidad. ¿Por qué no? O sea, no somos infalibles tampoco.
Claro.
O sea, también tiene que ver con la permisividad del otro. De todas maneras, no sé hasta qué punto eso es una manipulación grave. Hay manipulaciones donde sacas ventaja del otro. El hecho de que en una relación de pareja uno convenza a la otra parte a estar con uno y la otra parte acepta, no lo interpreto como sacar ventaja, porque... vos como varón sería machista de tu parte pensar así, porque qué sabes si la otra persona no está sacando ventaja de vos. Los chicos de ahora que van a las discos, sé de buena fuente que hay chicas jóvenes que apuestan a cuántos chicos transan en una noche. Transar en la jerga de Buenos Aires significa besarse, y curtir significa ir un poco más allá. Entonces no es tan así. Digamos que hay personas que conceden porque lo aceptan, no porque uno tenga el don de la manipulación total, tipo hipnotizador de pacotilla. Eso no existe, eso no existe. Pero igual hay que saber ser un buen vendedor. Yo viajaba una vez en un colectivo, lo que en nuestro país se conoce como bus, y sube un hombre vendiendo lapiceras con voz de mendigo. No me compra una lapicera, por favor, no me compra una lapicera. La regla del vendedor es que la primera palabra no tiene que ser no. Podés preguntar, ¿me compra una lapicera? Porque vos al decir, si tu primera sílaba es no, o tu primera palabra es no, el otro te dice no.
Claro.
Pero es lo primero que te enseñan como vendedor, de lo que fuera. ¿No quiere darme tal cosa? No. No me presta, no. Es me presta, no, no me presta.
Claro.
Que también te pueden decir no.
Claro.
Pero cuando vos decís el no adelante preguntando, es mucho más fácil que te digan no. Eso también es un rol del ego. El rol de ya entrar vencido a la venta.
Ir a perder.
Porque es algo que lo escuché de generaciones anteriores a la mía, donde decís, el no ya lo tenés, si no te arriesgás, vas por el sí.
Claro.
Podés tener un 50% de sí, un 50% de no. Pero si no preguntás, si no averiguás, si no te lanzás, es un 100% de no.
Sí, igual yo nunca, o sea, es algo que siempre todos dicen, el no ya lo tenés, qué sé yo, pero es como que no me gusta pensar en eso, porque la otra persona nunca te dijo que no. Por ahí empezás en un 50% y depende de lo que vos hagas, de cómo vos te manifiestes.
No, está bien.
Sí, entiendo, es un punto de vista propio nada más.
El no ya lo tenés tiene otro significado. Tiene otro significado. Yo de repente voy a buscar un trabajo. Y veo gente más joven que yo en ese trabajo. Y digo, ¿para qué voy a ir si me van a rebotar? Si no me van a tomar por mi edad. Si no me arriesgo, lógico que ya tengo el no, porque yo me estoy poniendo ese no. Si me arriesgo, quizá por mi edad ni siquiera tengo un 50% de sí, tal vez tenga un 20% de sí y un 80% de no. Pero ¿por qué no me voy a arriesgar si yo sé que tengo aunque sea un 20? ¿Qué sé yo? Yo no soy adivino. O sea, cuando yo digo el no ya lo tenés, es el no que uno se está poniendo, no que el otro te lo pone. Eso quiero dejarlo en claro.
Ajá.
De repente me gusta esa chica, pero es muy bonita, y como yo me siento en inferioridad de condiciones porque me miro al espejo y no me siento lindo, ni siquiera le digo ah, porque me va a dar vuelta la cara. Entonces, ¿quién me está dando el no? ¿Ella? No, yo me estoy dando el no.
Claro.
Porque mi rol del ego me está infravalorando. Ese es otro de los roles del ego, donde me infravaloro, que es lo opuesto al rol del ego que la mayoría conoce. La mayoría conoce al rol del ego narcisista, el yo todo lo puedo, el yo todo lo hago. Qué ego que tiene esa persona, mirá que se la cree. Ese es el ego que la mayoría de la gente conoce. Pero es una de las facetas del ego, la más conocida, el que se sube arriba del pedestal, se cruza de brazos, adórenme. Ayer hice un monólogo de charla donde comentaba sobre la vida física y la vida espiritual. Y en determinado momento me remonté a los 1000 años atrás, hablando sobre los roles del ego. Hace 2000 años atrás podías subirte a un monte y disertar sobre determinado tema espiritual, y podrías tener 20, 30 personas escuchándote, quizá personas ignorantes, pero la palabra ignorante, que tanto molesta a la gente, significa no saber algo. Yo sé 3 cosas y soy ignorante en 100. ¿Y qué? Por eso hay gente que se ofende cuando le dicen ignorante. Ignorante es ignorar algo. Como dije recién, conozco 3 cosas y soy ignorante en 100. Entonces, hace 2000 años te subías a un monte y disertabas, 20 personas te aplaudían. Hoy tenés internet, hoy tenés televisión, 20 millones de personas te pueden escuchar. Sin embargo, matemáticamente, te va a seguir un 1% en comparación con los que te hubieran seguido hace 2000 años atrás. ¿Por qué? Porque ahora la mayoría se cree maestro, porque han leído un libro espiritual como este que vos tenés aquí en la mano, que es hermoso, porque tenés una biblioteca de libros espirituales, y si bien los libros espirituales te nutren, porque no se puede negar, te nutren, tiene que ver cómo apliques esa nutrición en tu vida. Tiene que ver cómo la apliques en tu vida. Entonces, el mensaje hoy es muy difícil transmitirlo, aunque tengas internet y aunque tengas televisión, porque, como dije ayer en ese pequeño monólogo, muchos se creen maestros. Entonces hay lucha de poderes. Y al igual que este senador y este diputado, que los dos eran buenas personas, en lugar de unirse en bien del país, tenían una lucha de poderes a ver quién podía sacar más ventaja sobre el otro. Entonces hoy estos llamados maestros, en lugar de sumar, cada uno busca su corriente. Y lo mismo pasó con las religiones, porque las religiones en sí no son malas. Religión significa religare. Lo malo es el fundamentalismo, y el fundamentalismo es uno de los peores egos, porque te ciega, porque te fanatiza. Te fanatiza al punto tal que no escuchás más nada de lo que te pueda decir ese gurú, cuando en realidad el verdadero mensaje es al revés. Sócrates, con su mayéutica, hacía que el discípulo piense, que el discípulo encuentre la respuesta cuando el discípulo le preguntaba a Sócrates. Sócrates no le daba la respuesta, Sócrates lo hacía pensar. Eso se llama mayéutica. Y ese es el verdadero mensaje espiritual, que la persona, cualquiera sea, no siga a su maestro ciegamente, que analice las palabras del maestro, que le debata. Cuidado, debatir no es desvalorizar. Debatir no es desvalorizar. Yo puedo debatir con vos toda la tarde, pero no te voy a desvalorizar. Por más que yo sea el profesor y vos estés aprendiendo, nunca te voy a decir, cállate, no sabes nada. Porque seguramente yo a tu edad sabía la mitad de lo que sabes vos. Entonces me estaría, entre comillas, riendo de mí mismo. No sé si se entiende.
Sí.
Entonces, se trata de sumar. Hay personas que dicen, ¿qué puedo sumar yo?
Pero a mí me jode un montón de cosas, de presente.
Ajá. Siempre hablando del ego, ¿no?
Sí, la verdad no sé si es del ego o no, pero sí que es del ego.
Hablando impersonalmente, o sea, no hables de personas, puntualmente.
No, sino de la forma de pensar de la sociedad.
¿Qué cosas te joden de la sociedad, por ejemplo?
Se me vienen a la mente dos cosas. Una, la incapacidad del país, de pensar en país, de seguir queriendo que la torta política la sigan comiendo las mismas familias tradicionales que la comían hace 200 años. Y lo vivo en carne propia, porque yo, para entrar al sistema político es durísimo, y para una persona que lo siente y lo late, es muy duro, fíjate, es chocante.
Fíjate, David, que hay un sistema tan pernicioso como el político, que es el sistema económico. Que no solamente sucede en nuestro país. Lo que se llama globalización, que tendría que ser hermoso, en este momento vendría a ser como el ¿Te acordás ese jueguito del Pac-Man que sí. se come los fantasmitas? Mm. Bueno, la globalización vendría a ser como el Pac-Man que se está comiendo los países a nivel económico. Mm. Y no tendría por qué ser así. O sea, conozco políticos que tienen más fortuna de lo que se podrían gastar en 10 vidas, en 10 vidas físicas, pero por ego, siguen acumulando. Y ese ego les ciega tanto el entendimiento, les ciega tanto el razonamiento, que no lo van a comprender. Sabemos que hay políticos que tienen problemas de salud graves y siguen acumulando riquezas y poder. ¿En función de qué? ¿En función de qué? ¿En función de nada?
No es...
Aparte, fíjate esto, que es una regla de tres simple. Toco como ejemplo países de este querido y hermoso continente llamado África, donde hay dictadores que se enriquecen con dinero que sería incontable de tanto que tienen. Pero fíjate en el pueblo. Hay chicos que no comen todos los días. En ese pueblo, donde ese dictador está envuelto en oro, en canillas de oro, en escaleras de mármol, en sábanas de seda y contando billetes verdes. ¿Y para qué? Estoy hablando quizá de dictadores que tienen una edad ya bastante avanzada, que no se sabe cuánto les queda de vida física y siguen, sin embargo, acumulando sin importarle un ápice lo que le pasa al pueblo. Y razona esto, que estás estudiando ciencias políticas. Asia, África, algunos países de Europa, muchos países de América, generalmente América Hispana, que nosotros decimos Latina. Cuanto más rico es el que está en el poder, más pobre es el pueblo. Decime si no es así. Pensalo.
Sí. Bueno, yo siempre sigo el modelo de Brasil, de Lula. Para mí ese tipo es...
Sí, hay ejemplos y ejemplos. Fíjate el caso de un país, no lo voy a nombrar, de África del Norte, que hace poco se derrocó a un dictador. Mm. Un dictador bañado en oro. Y fue ejecutado, ¿no? Mm. Bien. ¿Cómo estaba el pueblo? Muerto de hambre.
Sí.
En África Central pasa exactamente lo mismo. En 3 o 4 países de África Central. En América, te puedo nombrar por lo menos 4 países por debajo de Panamá, con gobiernos ricos y pueblos pobres. No voy a dar nombre, obviamente, pero vos sabés que es así. Y eso es ego. Una vez se ofendieron, porque el que se ofende es el ego, porque me preguntaron: ¿qué porcentaje de seres en la luz, en los planos 4 y 5? Y le respondí un 1%.
¿Cómo fue? ¿Qué personaje?
Por ejemplo, nosotros tenemos un tetán y también hay espíritus desencarnados.
Claro.
¿Qué porcentaje de entidades espirituales están en los planos maestro y de luz, en los planos 4 y 5? Mi respuesta fue un 1%. El otro 99% está en planos del horror. El gran porcentaje está en el plano 3, que es un plano que siempre le dijimos del error, pero que es un plano de recuperación, donde está el grueso de la gente, el grueso de la sociedad. No es un plano de crueldad, el plano 3, pero tampoco es un plano donde la persona se comprometa. Pero no es un plano de persona negativa, es directamente que la persona no se compromete. Hay de todo: maestros, amas de casa, arquitectos, incluso algunas personas que son caritativas y misericordiosas están en el plano 3, quizá en un plano 3 subnivel alto, porque no terminan de integrar sus roles de ego, porque lo que pesa en los planos espirituales no son los engramas, son los roles de ego, y el rol del ego te jala hacia abajo. Para terminar, ¿los maestros de luz, ya sean tetanes o espíritus no encarnados, tienen ego? No, no tienen ego. ¿Son infalibles? No. ¿Cómo no? Si ustedes dicen de que el águila ve mucho más allá que la hormiga. Sí, ve mucho más allá. Pero tampoco es el telescopio Hubble. O sea, el telescopio Hubble sería Eón, Dios. O sea que un maestro de luz puede dar su opinión y no necesariamente tiene que ser certera. No necesariamente tiene que ser certera. Obviamente que no lo va a hacer a propósito, porque justamente un maestro de luz lo que busca es ayudar a aquel que está encarnado o a otros espíritus de niveles más bajos. No va a mentir a propósito, pero puede carecer de determinado conocimiento y emitir precozmente una opinión. Digo precozmente porque perfectamente puede consultar conceptualmente a otro maestro en milésimas de segundo, y el otro maestro puede dar también su opinión, pero no lo hace. Entonces, que tiene una partícula de ego, que no lo consulta el otro maestro para saber si está bien fundada su opinión. No, tal vez no, tal vez crea de buena fe, si se entiende lo que quiero decir, de buena voluntad, tal vez crea que su punto de vista está bien y dé su opinión. No es que no pida ayuda a otro por ego, simplemente porque interpreta como que su... digamos, como si vos en la facultad una materia te la sabés de memoria y te juntás antes de entrar a la facu con otros compañeros para tomar un café y... ¿para qué voy a preguntar sobre esto y me lo sé de memoria? Y no lo estás haciendo de vanidoso o de egocéntrico, simplemente porque pensás que lo que estudiaste está bien. Y es lo que yo pienso, y toco este tema porque tenemos sesiones grabadas donde hay maestros de luz que han emitido opinión que a mí no me terminan de convencer. A mí no me cierran, no me terminan de convencer. Y esto lo quería volver a tocar porque ayer lo toqué un poquito en el pequeño monólogo que hice, que ya te pasaré. En resumen, ¿qué es el ego? Y respondo, el ego somos nosotros. Porque mucha gente se piensa que el ego es un sidecar. En Argentina, como se habla poco inglés, se dice sidecar. Es un sidecar, que es el carrito que va al lado pegado al de la moto. O sea, se piensan como que el ego es algo que tenemos aparte. No, el ego está dentro nuestro, el ego somos nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos de integrarlo, significa de poder manejar nuestra vida, de poder conducir nuestra vida sin que un yoísmo nos desvíe de nuestro camino. Al no tener ego, estás pendiente del otro. Eso no significa que te descuides de tu propia persona, no, para nada, pero estás pendiente del otro. El que es egoico por ahí pasa por al lado y ni te vio. Y por ahí te presentaron en una reunión a tal persona y te pasó por él y ni te vio, porque está en su mundo. Y vos decís, qué desconsiderada. O si tenés ego y también tenés ese complejo de inferioridad, pensás, seguro que no me saludó porque no le caí bien. Y de vuelta los condicionamientos, y de vuelta los condicionamientos. Y por ahí no te vio de verdad, porque está en su mundo. Porque la otra persona tiene ego. Pero si vos te perseguís diciendo, me ignoró porque no sirvo, me ignoró porque no valgo nada, vos te das manijas.
Claro.
Porque sacás conclusiones por tu cuenta, claro, gratuitamente. Entonces el secreto para ser feliz es no sacar conclusiones antes de
preguntarlas.
De preguntar, ¿no? Claro, ese es el secreto. Fórmula para vencer el ego. El ego está siempre, es tratar de mantenerlo a raya.
O sea, de ¿cómo hace una persona para no tener ego?
Primero voy a decir una cosa: quien más poder tiene de lastimarte es quien está más cerca tuyo. No necesariamente tiene que ser familia, puede ser amigo, puede ser una persona que conozcas por internet y que no conozcas personalmente, pero a que le tengas un tremendo aprecio. Cuanto más cerca, sentimentalmente, afectivamente, sientas a la persona, no estoy hablando a nivel de pareja, puede ser a nivel de amistad, amistad de compañero, de lo que sea, es la persona que tiene más poder de lastimarte, porque te entregas a la persona afectivamente.
Claro.
Entonces sos como vulnerable ante esa persona. Y el ego se aprovecha de la vulnerabilidad. Pero tampoco podés tener un escudo de armas ante todo el mundo, porque no podés salir a la calle con armadura. Porque, y esto es una cosa paradójica, la armadura también es un ego, porque te estás escondiendo. La armadura es uno de los principales egos. Cuando te proteges de todo el mundo, esa armadura es uno de los mayores egos. Entonces hay que dejarse fluir. Y siempre va a haber una persona que pueda lastimarte, por más integrado que tengas tus yoes. Siempre. El tema es saberlo esconder a tiempo. Esconder, que no se malentienda, no digo barrer debajo de la alfombra, porque la suciedad queda debajo de la alfombra. Y el rencor te queda en el chakra laringe. No. Cuando yo digo esconder, me refiero a no dar importancia a lo que no tiene importancia. Siempre decimos una frase mundana callejera: no dar más importancia al pito de lo que el pito vale. O sea, hoy me repitieron una frase que dije hace mucho. Me la repitieron en una red social. Si un niño te saca la lengua o un perro te ladra, no vas a discutir con el niño ni te vas a enojar con el perro, porque te pondrías a la altura. O si un mono te hace muecas, no te podés enojar con el mono, porque te pondrías a la altura del mono, adoptarías el rol del mono. Sin que el ego de la gente se ofenda, hay gente que te critica o que te señala o que busca halagarte para desarmarte, y que son como ese niño que saca la lengua. No podés engancharte. Y más peligrosa que la crítica es el halago. El halago es mucho más peligroso, porque vos ante la crítica ya te estás cerrando. Porque también pones un ego protector ante la crítica. El ego de ofenderte o de reaccionar reactivamente. En cambio, ante el halago te desarmás y quedás vulnerable. Y con el halago es donde más pueden manipularte. Ojo con eso, mucho cuidado con eso.
Entonces, el tema de manejar el ego es saber a quién permitirle, o más que saber a quién, en qué momentos permitir.
Yo diría otra cosa mejor, porque no podés estar evaluando a quién permitir y a quién no, porque es un desgaste tremendo. Yo diría una frase que dije hace 15 años atrás: debemos despersonalizarnos. O sea, vernos a nosotros mismos como si estuviéramos afuera de nosotros. Una frase similar dijo la Madre Teresa: debemos desidentificarnos, estar fuera de nosotros, como si estuviéramos fuera de la película, y de esa manera nada nos afecta. Nos afecta porque estamos dentro de la película, estamos dentro del rol, y el rol es ego. Salir de nosotros mismos.
O sea, sería, por ejemplo,
salir metafóricamente dentro de nosotros mismos, quiero decir.
Claro. O sea, por ahí sería, llevando a esta charla, ¿no? Imaginarme escuchándolo de afuera, siendo yo un tercero, escuchando esta charla.
Exacto, como si vos fueras un tercero. Porque si yo de repente discuto con vos, tomando algo, y te digo, desde mis años a tus años, ¿tenés? ¿Me dijiste?
25.
Yo lo sabía, pero para que quede grabado. Sos un niño, sos un chaval, no estás a la altura de discutir conmigo, recién empezás, apenas te has destetado hace poco. Entonces puede surgir tu ego, pero ¿de qué se la cree este hombre? Yo ya soy maduro. Entonces sale tu ego a defender de que te hayan dicho infantil. Porque no te aprendiste a reír de vos mismo. Bueno, si es lo que él piensa, allá él. También pasa al revés. A veces, jugando con un deporte, y esto te lo he comentado muchísimas veces, me dicen: Holguín, vos ya no estás para esto. Te gané 6-3, 6-3. Ya estás para la ambulancia, porque te caíste a pedazos. Ah, ¿sí? Ahora vas a ver, cuando lleguemos a la mesa de entrada y paguemos, donde dejé mi bastón, te voy a pegar con mi bastón. Y se matan de risa. Entonces, cuando te reís de vos mismo, porque gracias a Dios no uso bastón, por ahora, le quité la herramienta al otro, esa herramienta de burla. Porque yo mismo me estoy cargando, yo mismo me río de mí.
Claro.
Y ese es el secreto. Cállate, sos un pibe, vos no podés discutir conmigo. Tienes razón. Mozo, suspenda la cerveza, un vaso de leche descremada, por favor. Y la otra persona se quedó sin argumento.
100%.
Se levanta y se va. Y ganaste vos. Porque te reíste de vos mismo. Ese es el secreto. Entonces, cuando vos te ríes de vos mismo, no hay ego que pueda subsistir. Se desinfla el ego. Y eso fue todo por ahora.